Bueno, estamos en las 8 y 37 minutos y vamos a hablar de otras cuestiones ahora también, porque tenemos ya a nuestro invitado con nosotros. Él es Edmundo Rodríguez, portavoz también, o coportavoz de Jueces y Juezas para la Democracia. Edmundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Egunón? Edmundo.
Hola, muy buenos días,
Carlos. Egunón. Edmundo, bueno, yo creo que tenemos noticias relevantes. Primero, porque arranca el año judicial, ¿no? Ese es uno de los capítulos fundamentales. Y primero, porque en ese año judicial lo que hay es, bueno, ya una presidenta en firme, ¿no? Que fue la que tomó la palabra en el día de ayer. Primero, yo creo que la buena noticia es primero que se desbloqueó el Consejo y ya por fin, bueno, pues se pueden encarrilar las cuestiones que están pendientes, ¿verdad?
Efectivamente, después de 5 años de una situación de anomalía democrática que no era admisible, pues se ha producido la apertura de este nuevo año judicial en un contexto diferente, el de la normalidad, porque por fin el órgano de gobierno del Poder Judicial, que es el Consejo, ha sido renovado. Hemos pasado ya a una situación en la que los nuevos 20 vocales han tomado su posesión de su cargo y además han hecho algo muy importante, que es designar a una nueva presidencia del
profesionalidad. Visita Consejo, Óptica Gordón y Zenindautxu y tus ojos.
Sí, perdón, Edmundo, que se nos había filtrado ahí un elemento. Pues sí, lo de la nueva presidenta, pues es evidente que es uno de los elementos a considerar, ¿no? Y luego también, primero, me imagino que también habrá satisfacción. Pues porque se ha roto una especie de línea general, lo decía la propia presidenta ayer en el escrito, ¿no? El que sea una mujer, bueno, pues también es significativo, igual da pie a pensar que realmente va a haber un cambio, ¿no? En lo que puede ser la judicatura.
Hombre, desde luego es muy simbólico porque nunca había presidido el Consejo General del Poder Judicial una magistrada, es la primera vez y son más de 40 años de funcionamiento de la institución y aún más importante, este cargo conlleva la presidencia del Tribunal Supremo, que es un órgano jurisdiccional que tiene más de 2 siglos de antigüedad y que por vez primera es dirigido también por una magistrada. Hay que recordar que hasta hace bien poco, hace menos de 25 años que no tenía ningún componente femenino el Tribunal Supremo y lo ha empezado a tener en el último cuarto de siglo, pero que ha costado, como digo, más de 200 años el que una situación tan normalizada en la sociedad como la igualdad de género, se viera reflejada también en la cúpula judicial.
Es una buena noticia, Edmundo, pero igual también es una buena noticia porque se ha conseguido un amplio respaldo de los miembros del Consejo. Y eso también, eso se ha destacado igual menos, ¿no? Pero es que ha habido un amplio respaldo. Y aquí, de todas las corrientes, se puede decir.
Sí, ha sido difícil porque han sido necesarias varias sesiones, pero hay que reconocer que finalmente el apoyo que ha obtenido Isabel Perelló, que es una excelente magistrada, se ha visto reflejado por todas las sensibilidades que hoy en día están representadas en el Consejo General del Poder Judicial y que ese acuerdo transversal puede ser el anuncio de que en el futuro los nombramientos no van a ser objeto de una polémica tan importante como la ha sido anteriormente. Esperemos que sea el signo de cambio del trabajo en este órgano judicial que, la verdad, viene con un precedente tan terrible que, como lo sucedió en el último lustro, en la situación de interinidad del Consejo en la que se convirtió en una caja de resonancia de las tesis de la contienda política, que el que ahora se haya producido este apoyo tan amplio de la nueva presidenta, pues parece un buen augurio sobre cómo va a funcionar en el futuro este órgano constitucional.
¿Es relevante la figura de la presidencia, quiero decir, en lo que es la configuración del Consejo?
Sí, tiene unas funciones muy amplias, es la que además determina el orden del día de los plenos, realiza designaciones directas de órganos de gran relevancia dentro del organigrama de ese organismo y bueno, y tiene además una autoritas y una capacidad de tratar de fomentar acuerdos y consensos que va a ser muy importante si se utiliza adecuadamente. Nosotros estamos esperanzados en que eso sea así y que se produzca un cambio de tono dentro del Consejo General del Poder Judicial de manera que empiece a ser menos importante en el debate político, donde no debe participar, y empiece a ser mucho más importante en el conjunto de medidas que se tienen que tomar para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial y que los ciudadanos no se encuentren que esos juicios se demoran durante años y que se empiezan a adoptar soluciones para que estas deficiencias que tiene el sistema judicial pues se empiecen a solucionar.
Bueno, yo sé que muchas veces hacemos lecturas políticas de todo lo que oímos y luego cada uno va aplicando los sesgos personales, ¿no? Ayer en el discurso que hizo Isabel Perelló mencionó una frase que luego ha sido, y yo creo que es la más repetida hoy en todos los medios de comunicación, que ningún poder del Estado puede dar órdenes a los jueces. Esto no es algo que, voy a simplificarlo, que es de perogrullo, o sea, es que es algo normal, ¿no? Claro, el que sea destacado es porque esto no está siendo así, no está ocurriendo así, o no ha ocurrido así en los últimos tiempos, ¿no?
Bueno, efectivamente, a veces decir algo básico, algo obvio y algo elemental, si quiere llevar a titular y se lleva. Bueno, yo creo que todos reconoceremos que esa afirmación la suscribimos cualquiera, ¿no? Está claro que los jueces no pueden recibir instrucciones de los demás poderes del Estado y decirlo es una obviedad. Luego la lectura que cada cual hace, esto supone una crítica al gobierno, esto supone una crítica a tal partido, pues es muy libre, pero desde luego decir lo elemental, bueno, pues si se quiere se puede llevar a un titular. Lo que está claro es que el Poder Judicial, precisamente por su independencia, no puede verse influido por las opiniones que pueda tener un partido político, un grupo parlamentario, una determinada opción, o el gobierno o la oposición. Y mantener esa idea parece como básica, y lo que es sorprendente es que se le dé la relevancia. Lo que pasa es que, como tú dices, todo el mundo le busca un contexto y cree que eso supone una crítica a unos y a otros. Bueno, por eso recordar que lo básico y lo elemental a veces no está de más.
Sí, no por eso, no, que yo me parece bien que muchas veces se repase lo que es fundamental, pero digo, hombre, darle tanto protagonismo a esto porque me parece que es una evidencia y esto tiene que ser así. Es como cuando se dice nadie está por encima de la ley, ¿no? Pues lógicamente.
Claro, efectivamente. ¿No? Y si se quiere en un determinado contexto extraer de ello una lectura, pues cada uno es muy libre de hacerlo, ¿no? También se hacen otras afirmaciones que luego no se destacan tanto y que son igualmente importantes, ¿no? Como la necesidad de compromiso por parte de los poderes públicos para dotar suficientemente al Poder Judicial para poder realizar su trabajo con garantía y eficiencia, y otras semejantes. Pero bueno, lo importante es que el discurso que se dio es un discurso que es de presentación, de la primera vez que públicamente esta magistrada intervenía, porque siempre ha mantenido un perfil discreto y de poco mediático, y parece que ha habido una satisfacción general sobre el modo en que se han presentado las cosas durante la apertura de este año judicial.
Bueno, lo que no es ninguna broma es que llevábamos 5 años, ¿no?, de bloqueo, y eso había impedido que el Consejo General hiciera lo que tiene como encomienda, ¿no?, el ir pues cubriendo las bajas, etcétera, y tapando los huecos, porque es que queda mucho por hacer ahora, ¿no? Van a tener que correr bastante.
Bueno, sí, ahora tienen un número muy importante de nombramientos que atender, porque hay numerosas plazas dentro del Tribunal Supremo pendientes de cubrir, numerosas plazas dentro de los tribunales superiores de justicia, también muchas presidencias de audiencia provincial, es decir, hay que completar el organigrama judicial, porque hasta ahora lo que nos ocurría es que estábamos casi sin gobierno del Poder Judicial, no solo porque el Consejo General del Poder Judicial estuviera en funciones, sin programa y por lo tanto sin un impulso político claro, sino que los órganos que dirigen el funcionamiento del Poder Judicial, las presidencias y tribunales más importantes, estaban en cuadro, tenían numerosas bajas, y luego además también pues tienen otras tareas muy importantes. Primero, recuperar el prestigio de la institución, que la verdad está por los suelos y va a ser muy difícil, van a tener que hacer un trabajo muy serio para tratar de convencer a la sociedad de que el Consejo General del Poder Judicial no es la tercera cámara de discusión de los debates políticos, sino que es un órgano que tiene una función diferente. Y luego, por supuesto, también la sensación que una parte de la sociedad tiene de que todo el conflicto partidario que se reflejaba en el Consejo General del Poder Judicial afecta también a la independencia judicial, esa sensación de que se había perdido por parte de el Poder Judicial o de una parte del Poder Judicial la independencia, porque se estaba al servicio de una determinada línea política, pues se tiene que superar. Y finalmente también, y hay que destacarlo, se tiene que conseguir volver a reconciliarse con la carrera judicial y con la sociedad. El Consejo General del Poder Judicial tiene que conseguir recuperar su reconocimiento ante la judicatura, que ahora está muy apartada de este órgano, y sobre todo los profesionales del derecho, las personas que acuden a los tribunales tienen que ver la esperanza de que es un órgano que va a encabezar, que va a tomar iniciativas y que va a dirigir una política encaminada a mejorar la prestación del servicio que es la Administración de Justicia, porque lamentablemente tenemos retrasos y dilaciones que tienen que solucionarse de inmediato.
Sí, porque claro, es que hay algunos casos que pues resulta que se sentencia y no se conoce la sentencia hasta dentro de un año después y cosas así. Parece que no tiene ningún sentido, ¿no?, que esto esté corriendo, ¿no?
Sí, tiene sentido porque, sí. A ver, el 40% de los tribunales en España están absolutamente sobrecargados de trabajo. No tienen una carga de trabajo normal, sino una carga de trabajo que duplica o triplica la que le corresponde. Claro, si al final tienes que hacer en un determinado tiempo no solo el trabajo normal, sino duplicarlo, pues efectivamente se producen estas dilaciones. Y lo importante es tratar de conseguir que este órgano de gobierno del Poder Judicial encamine su actividad a afrontar planes que eviten esa situación. Es verdad que en ocasiones es un problema de infradotación de medios y en otros casos, sin embargo, también es un problema de falta de eficiencia. Yo creo que en colaboración con la abogacía, los profesionales del derecho, los funcionarios de la Administración de Justicia y todos cuantos participan en el proceso judicial se debieran buscar soluciones, y existen esas soluciones, porque cuando se ponen manos a la obra y se plantean planes concretos en situaciones críticas, hemos visto que se ha conseguido dar una respuesta, si no absolutamente eficaz, pero por lo menos lo suficientemente digna como para que hubiera reconocimiento de que el trabajo sea sacado adelante. Eso es uno de los elementos y de los fines que tiene que perseguir este Consejo, que esperemos que sea prioritario.
De todas formas, y alejándome un poquito del hilo argumental principal, ¿no hay demasiada judicialización de casos en la sociedad, en una sociedad?
Sí, bueno, hay mucha...
Es que aquí se acaban los juzgados cada dos por tres, o sea, dices, no hay otros métodos para solucionar esto.
Efectivamente, deben buscarse métodos alternativos, y de hecho hay un proyecto de ley que está en tramitación en las Cortes para tratar de establecer que se utilicen medios alternativos de solución de conflictos antes de plantear el procedimiento judicial. Pero es verdad que hay mucha demanda judicial, porque la sociedad yo creo que ha llegado a un grado de madurez importante. Ya no te callas cuando tienes una vulneración de un derecho. Yo creo que estamos en un estado de una sociedad democrática en la que la ciudadanía sabe que si acude a los tribunales, puede que tarde, pero que va a tener una respuesta y que van a tener sus demandas en materias laborales, en materias civiles, en reclamaciones contra la propia administración, que es una entidad muy poderosa y contra la que es muy difícil litigar. Y si se tiene la percepción de que el problema que tienes te lo puedes solucionar en un tribunal, hombre, podrías no hacer nada, pero yo creo que es un grado de madurez importante el que se decida, en vez de solucionar el conflicto a las bravas o resignarse a una vulneración de algo que consideramos un derecho, pues acudir a los tribunales y tratar de obtener el reconocimiento de que no, de que se ha vulnerado nuestro derecho y que teníamos o tenemos derecho a que una sentencia lo declare e incluso condene a quien ha abusado, al banco que ha abusado con una comisión, a la administración que ha abusado al establecer una sanción o no dar una licencia, o a la empresa que no ha reconocido un derecho que teníamos y que, bueno, pues está en los convenios colectivos y en las leyes y sin embargo no se cumple.
Sí, no, sin eso estoy de acuerdo, ¿eh? La defensa de los derechos tiene que estar por delante, además tenemos que tener capacidad para poder ejercerlos, ¿no? Y que uno los tenga garantizados, está claro. No, me refería casi poniendo y casi simulando, ¿no? Como si fuera el hospital y las urgencias y los ambulatorios, ¿no? El hacer fases distintas pues para no colapsar precisamente un sistema judicial, que es lo que muchas veces ocurre, ¿no?, con muchos casos.
Por supuesto.
Esa es la parte en la que yo decía, ¿no?
Sí. Esa, la parte de los ambulatorios es la que ahora está tratándose de plantear, y porque claro, los medios de conciliación o de acuerdo previo pues están todavía por explotar. Hay ya servicios de mediación que están haciendo un trabajo excepcional en el ámbito tanto penal como sobre todo el derecho hecho de familia, pero también es verdad que son órganos saturados. Es que en general tenemos un nivel de saturación importante en la administración pública, no solo en la justicia, sino, como tú dices, en la sanidad y la educación, porque bueno, porque somos un país que ha crecido mucho, casi hay 50 millones de personas viviendo en él, y tenemos que adecuar el tamaño de los servicios públicos, de la sanidad, de la seguridad, de la educación y, por supuesto, también de la administración de justicia a esta nueva realidad. En el caso concreto, además, de la justicia, es que esa realidad es que donde antes no reclamábamos, porque si teníamos un tropezón con una obra que estaba haciendo el ayuntamiento y nos resignábamos y no hacemos nada, ahora sabemos que tenemos el derecho a percibir una indemnización de la aseguradora del ayuntamiento porque no se había señalizado correctamente aquello. Y en ese sentido, tanto por la elevación de cualitativa del número de personas que vivimos en nuestras sociedades, como por el incremento de la conciencia cívica de que tenemos derechos que tienen que ser reconocidos, pues se produce un incremento muy importante de la litigiosidad, y tenemos también el problema de la ineficiencia del propio sistema, porque claro, cuando sabemos que la respuesta judicial va a ser una, y sin embargo tenemos que ir en miles de ocasiones, el caso del derecho bancario es el más paradigmático, pues tendremos que reformar también esa falta de eficiencia de las leyes y del propio sistema judicial, y por supuesto la inversión correspondiente.
Pues sí, sí, hay falta de recursos y tendrá que ser la administración. Bueno, pues el mundo, bueno, hay otras cuestiones, porque aquí estábamos discutiendo también sobre, alguien, me va a permitir la pregunta, sí, ¿alguien embrida a los jueces cuando de repente vemos comportamientos que nos parecen disruptivos, que dice, pues si este juez no está actuando con respecto a lo que pues tribunales superiores han dicho en su momento, hacer investigaciones prospectivas, etcétera, ¿alguien embrida a los jueces?
Pues debiera, porque hay que recordar que la cara opuesta a la independencia judicial es la de la responsabilidad, es decir, los jueces según la Constitución son independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Y cuando la ley y la Constitución nos dicen que los jueces son responsables, no es una declaración vacía, tienen que responder de sus actos y por lo tanto tienen que actuar sometidos al derecho. Los jueces tienen que respetar las normas y por supuesto respetar a la sociedad. Tenemos normas legales que dicen que no podemos hacer elogios o críticas a los otros poderes del Estado. Es decir, cuando ayer la presidenta decía que los poderes del Estado no pueden dar instrucciones a los jueces, tenía toda la razón, pero hay que recordar que también los jueces tenemos que estar sometidos al imperio de la ley, es decir, no hacer o no llevar a cabo actuaciones que son contrarias a ella, y sobre todo también no realizar reproches al resto de poderes del Estado. A veces uno lee resoluciones judiciales de órganos además muy importantes donde directamente se está acusando al poder político, al poder legislativo de estar realizando una determinada actuación que se considera, bueno, pues prácticamente o muy reprochable, ¿no? Y en ese sentido, pues hombre, esperemos que este nuevo Consejo General del Poder Judicial, sobre todo en la labor que tiene que perseguir las conductas impropias de la judicatura, pues actúe correctamente. Es decir, si un juez en la apertura del año judicial hace una determinada apología de el franquismo, o si un juez en un tuit insulta a una alta autoridad del Estado, eso debiera conllevar una sanción, ¿no? Es decir, no solo abrir una investigación y decir, bueno, es que su libertad es expresión, no, mire, es que actuando como juez ha hecho esta manifestación que supone un reproche al Estado, a la memoria histórica, a otro órgano del nuestra organización institucional, y por lo tanto está incumpliendo su obligación de mantener una posición de imparcialidad ante la sociedad. Y sí, yo creo que sería bueno que este Consejo General del Poder Judicial también este tipo de actuaciones pues fuera o actuara con una contundencia superior a lo que ha hecho el anterior, donde este tipo de denuncias que ha habido en casos concretos pues han acabado todas sencillamente en el archivo, ni siquiera una sanción de advertencia en el archivo.
Bueno, pues sí, eso también eso deja una mala imagen, ¿no? Y da una sensación a la sociedad pues distinta de la que debería ser. Pues Edmundo Rodríguez, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, gracias por acompañarnos en el día de hoy, por estar con nosotros. Edmundo, buen día.
Muchas gracias a vosotros, Coldo. Venga.